Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de la Comisión de Finanzas y Gestión. Esta es una sesión de continuación sobre cuadro de mando integral, continuación a la anterior que tuvimos el mes pasado, en la cual hablamos sobre la aplicación o caso práctico cuadro de mando integral aplicado a una empresa. Hoy vamos a hablar del cuadro de mando, pero Francisco Diana nos va a hablar de la aplicación, el caso, a despachos profesionales, que es un tema bastante interesante y puede que para todos nosotros novedoso. Francisco Diana es el director general de Diana Soft y de Diana Solutions. Es licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia, PDD por el IES, Máster en Dirección Comercial y Marketing por ESIC y máster en tributación por el Colegio de Economistas de Valencia, además de profesor de posgrado de ESIC. Bien, pues, Francisco, nos cuentas un poco el tema de hoy y, bueno, te doy la palabra.
Muy bien, gracias. ¿Se oye? ¿Se oye con el micro? Bien, digamos que antes comentaba que mi abuelo decía que era aprendiz de todo y oficial de nada, y más o menos es quizá lo que me puede llevar a venir hoy aquí. Yo he estado trabajando durante 8 años como asesor fiscal en una asesoría familiar que sigue funcionando, Diana Consultores, está mi padre y mi hermana, que también son economistas y colegiados. Me apetecía más ser empresario en un momento concreto. Decidí salirme de aquello y montar empresas, en concreto esas dos que he comentado antes, Ana, Diana Soft y Diana Solutions. Y en una de ellas me dirijo a profesionales, a asesorías, y en la otra, entre otras cosas, análisis de información y en particular cuadro de mando integral. Entonces, un poco haciendo todo este mezcladillo, pues el tema en particular del cuadro de mando integral siempre me ha resultado muy interesante y el mundo en general de los profesionales también. Por lo tanto, bueno, un poco este ofrecimiento encaja de alguna manera, por lo menos con las inquietudes, más que con lo que yo cuente como sentar cátedra, porque creo que tampoco es el caso. Por lo menos en la comisión de marketing, que es donde estoy más activamente, el planteamiento siempre cuando hemos hecho alguna exposición así es más contar cosas, incluso pinchar un poco con ciertas dudas, con interrogantes, para que después haya un coloquio que sea interesante, y por lo menos así lo he enfocado también hoy. A ver, de entrada, por lo tanto, planteo una serie de interrogantes que, no sé, me han llevado a reflexión, aunque ya había tocado el tema, pero de alguna manera, y más sabiendo que vosotros habéis visto ya en una comisión anterior, el cuadro de mando integral enfocado a empresas industriales, plantearnos si realmente es esto otra historia, el despacho profesional debe tener un cuadro de mando integral distinto, si existe como tal. Si es importante el tamaño en ese despacho profesional como para que el cuadro de mando integral tenga más o menos virtualidad, si la estructura de los socios tiene alguna importancia también, si afecta a que funcione o no funcione, si el modelo de negocio que hay detrás de ese despacho profesional también es importante o no, si va a intervenir, va a ser algo que condicione el que se monte un cuadro de mando integral o no, e incluso si realmente esto sirve para algo en un despacho profesional, si es la herramienta adecuada para la gestión de un despacho. Esto lanzo unos cuantos interrogantes que los dejo ahí y de alguna manera podemos retomarlos al final de nuevo. Bien, voy a hacer un breve resumen de cuál es el entorno profesional y cuál es el entorno del cuadro de mando integral, un poco por fusionar los dos y plantearnos cuál es el marco de trabajo. Tampoco me quiero extender porque, de entrada, el enfoque mío no es hablar sobre algo que se habla habitualmente en todas las conferencias, y es que todo esto ha cambiado mucho y tal. Vamos a contar un poquito de lo que ha cambiado, pero ya es demasiado reiterativo que todos los inicios de cualquier conferencia sobre el entorno turbulento y el cambio, etcétera, y eso ya estamos un poco aburridos. Y la segunda parte, la que tiene que ver con el cuadro de mando integral, tampoco voy a hablar especialmente sobre qué es, porque supongo que ya lo habréis visto, sabréis de qué va. Y bueno, por ahí tampoco creo que vayan los tiros, o por lo menos no lo enfoco yo así, ¿eh? En principio, el cambio de entorno sí que es importante de cara a los despachos profesionales en varias cosas. Yo creo que la más con diferencia es la segunda de todas, ¿eh? Está claro que ha cambiado el entorno, pero la evolución del modelo profesional empresario. Esto incluso yo diría que hasta es una especie de esquizofrenia. El profesional en principio quiere ser profesional, es lo que más le gusta, y cuando empieza a tener una cierta organización que requiere de otra serie de habilidades más de dirección de su propio despacho, se empieza a convertir más en una empresa de servicios en lugar de ser un solo profesional, un mero profesional. A partir de ahí es cuando empiezan los problemas. Empiezan los problemas en aquellos profesionales que querían ser profesionales y no quieren ser empresarios, o querían ser profesionales y no quieren ser directivos. Y sin embargo, se dan cuenta de que pues aquello cada vez le va exigiendo más y cada vez más habilidades distintas de las que pensaba. Puede que incluso llegue a ser muy, muy poco importante el que sea quien más conoce de un tema profesional en su propio despacho, y es mucho más importante que tenga habilidades de marketing, de recursos humanos, básicamente esas dos que son las dos que intervienen más en una empresa de profesionales. Y eso digo que es un poco esquizofrenia, porque no es lo que, digamos, casi casi cuando uno se monta un despacho no pensaba que al final tenía que ser directivo de su propio despacho. Lo que apetecía es pues saber mucho de fiscalidad, mucho de contabilidad, mucho de mercantil, pero no tanto ser directivo y tener que estar peleando con qué hace para motivar a los empleados, o que rote mucho a la gente, o que aquello cada vez va creciendo más. Ese propio éxito, incluso, hace no mucho estuve en una conferencia muy interesante sobre el crecimiento, la ampliación y crecimiento de empresas de servicios profesionales, y dibujaban, lo que pasa es que no tengo la gráfica, dibujaban un punto crítico de crecimiento del despacho, que ahí se producía una mortalidad enorme. Digamos, era pasar el umbral de un despacho cuando va creciendo. Cuando es pequeño, pues más o menos se puede digerir aquello, incluso los vaivenes de ingresos también se pueden soportar mejor, pero llega un momento en el que al final uno tiene, pues cuando acaba todos los meses, 10, 15, 20 nóminas, necesita ingresos constantes. Y llega un momento en el que todo el despacho como tal está un poco convulsionado en qué quiere ser, hacia dónde va y si aquella estructura la puede mantener y qué modelo de despacho necesita detrás, y ahí se produce una mortalidad importante de despachos. Yo creo que ese tema, como digo, para mí es el más trascendente, el que uno era una cosa o quería ser una cosa y de pronto le obligan a que sea otra. También esto ya ha pasado un poco más, la ruptura de prejuicios, el que parecía que hacer marketing en un despacho pues era una cosa que no pegaba, que lo importante era la profesión, la deontología, que todos los temas un poco más mundanos de la empresa no tenían que ver con los profesionales, y sobre todo, en particular, el marketing, ¿no?, que era como la bestia negra. Yo creo que eso antes tenía más sentido y ahora creo que ya... además, en el colectivo de asesores, digamos, de asesoría multidisciplinar, en la que los economistas somos los que estamos habitualmente como los principales profesionales de este tipo de despachos, yo creo que todos estos temas los tenemos mucho más digamos, mucho más atrás. En el caso de los abogados, pues quizá les resulta todavía más chocante y ahí hay más frenos, hay mucha gente que protesta, pero yo creo que los economistas, por esa parte, ya hemos roto hace mucho tiempo los prejuicios. Bien, competitivamente también no hace falta que hablemos mucho, ¿no? Competencia hay por todos los lados, de todos los tipos: directa, competencia de asesorías; indirecta, competencia desde el banco que hace la declaración de renta, la propia administración tributaria. En realidad, la verdad es que hay competencia por todos los lados. Y en la parte que nos ocupa, pues un exceso de información, que yo creo que eso tenía por ahí alguna transparencia, pero no hace falta, que en realidad extraje en su momento de un libro de Alris y Actrut sobre el posicionamiento, y venía una colección de toda la cantidad de impactos publicitarios que se reciben todos los días, en general del exceso de información, y lo ponía negro sobre blanco sobre cantidad de ítems de información que recibimos todos, y también en particular sobre nuestro propio negocio, sobre nuestro propio despacho. Bien, como decía, al final, pues bueno, reducción de márgenes, los clientes cuesta cada vez captarlos más, y hemos visto que el directivo, el profesional es un directivo de una empresa de servicios, y cada vez menos el profesional más cualificado. Hay una clasificación más o menos así sencillita de estos perfiles o de estos roles, que habla del farmer y del hunter, y cada uno más o menos en los despachos, cuando va creciendo aquello, se empieza a ver si es más un captador de clientes, alguien más enfocado hacia la gerencia o hacia la gestión de su propio despacho, o es más un profesional muy muy cualificado. Se empieza a encontrar más a gusto en un perfil o en otro. Si a esto le sumamos el día a día y el hecho de que tiene que formarse uno en su propia profesión, y además tiene que formarse en temas relativos a la dirección de su despacho, y todo eso lo sumas a la dedicación profesional de atención a los clientes, pues al final el cóctel es como comentaba en esta conferencia que estuve, una especie de sentido, de sensación de culpabilidad por parte del asesor, que sabe que debería hacer cosas pero que no da tiempo a hacerlas, que sabe que debería formarse más en su profesión, que debería además hacer ciertos temas de orgánicos en su propio despacho, y al final se queda un poco a caballo de todo. Creo que voy a ser un poco pesimista, o por lo menos voy a ser un poco cañero, valga la palabra, con el sector profesional, pero bueno, es lo que hay. Bien, en cuanto al modelo competitivo como tal, pues por parte de la demanda, los hábitos de consumo y de elección de los clientes han cambiado, y eso no hay mucha vuelta de hoja. La cultura de calidad cada vez ha entrado más en el cliente, sobre todo pensemos en cliente-empresa, que cada vez exige más hacia atrás, hacia sus proveedores y también hacia el despacho, lo mismo. Los propios modos empresariales, los cuadros de directivos de las empresas, de los clientes, están cada vez más formados. Ya no se trata de que solamente el titular de un despacho o un profesional de un despacho sabe mucho de una materia, sino que hay veces que se encuentra con interlocutores que saben tanto como él, no digo más, pero en principio están bastante formados y son críticos. Es importante eso también. Ya no se trata, ya no, entre comillas, ya no tragan con cualquier cosa. Cuando les planteamos algo como profesionales, ellos lo pueden poner en cuestión y pueden empezar a dudar si aquello es o no. Y también empieza a extenderse el tipo de servicio que se tiene que dar, hasta ir a asesoramiento multidisciplinar, globalizado, necesidades de alianzas con otras empresas fuera de la geografía o fuera del planteamiento local como despacho. Todo eso es un poco el entorno desde el punto de vista de la demanda. Desde el punto de vista de la oferta, de los despachos que hay, bueno, pues cada vez más compleja. La propia complejidad normativa también es importante y afecta a la propia oferta. Las barreras de entrada en los despachos profesionales para ser profesional son muy débiles. En realidad, si no está normalizada la profesión como tal, no es obligatorio ser titulado en nada. Y además hay un cierto círculo de influencia que es más o menos sencillo, que se conviertan en clientes. Esto nos lleva a un umbral mínimo de facturación suficiente como para que alguien más o menos pueda subsistir en el arranque de un negocio de servicios, pensando que además inversión prácticamente podría llegar a ser la mínima, ¿no? Con lo cual la barrera de entrada para ser asesor o para ser profesional es bastante baja. Y fuerte también, sobre todo más que de inversión, porque ya digo, si no hemos hecho una gran inversión, bueno, pues desmontamos aquello, pero sí psicológica, incluso también entre los propios clientes, para salirse de ser clientes de un despacho hay una cierta barrera también. Por lo tanto, ese círculo de influencia que consigue cualquier persona que quiera ser profesional, que arranque un negocio de asesoramiento, ese círculo que tiene es difícil que se vaya de cliente suyo, por lo menos durante un tiempo, ¿no? Hay unas barreras en este sentido más psicológicas. Y saturación de oferta, que bueno, también es más o menos evidente. Además, los asesores se preguntan todas estas cosas: ¿por qué trabajamos mucho y no ganamos tanto? ¿Qué clientes son más o menos rentables? ¿A quiénes debería dedicar más atención? ¿Tengo una información de cuánto gano por cliente? ¿Qué rentabilidad tiene cada una de mis áreas profesionales? ¿Debería subcontratar o no? ¿Cambio recursos por coste o costes en áreas deficitarias? ¿Hay empleados que parece que son más productivos que otros? Hay un cliente que quizá debería defender contra él, digamos, defender una subida de honorarios, pero no sé cómo, no sé cuál es la justificación que le puedo dar, incluso cuántos clientes tengo, cuánto facturo por término medio, a altas, bajas, etcétera. En el fondo, ¿cómo sé si mi despacho funciona bien o no y si estoy en el camino correcto? Estamos llegando, en realidad, desde el punto de vista del cuadro de mando integral. No he hecho la pregunta, quería haberla preguntado antes. ¿Cuántos de vosotros estáis en estos momentos como profesionales ejercientes? Porque a lo mejor estoy hablando como si hubiese muchos asesores. Vale. Lo digo porque la visión que estoy transmitiendo es mucha desde el profesional, no es tanto desde el directivo financiero que trabaja en una empresa y que a lo mejor hay cosas que le parecen, no sé, que no las encuentra tan comunes, pero lo enfoco desde el profesional, que es el que tendría que poner en marcha el cuadro de mando integral. Bien, las conclusiones: por un lado estamos viendo todo el entorno de cambio en general y todos los problemas que se plantea el profesional cuando se convierte un poco en empresario de su propio despacho. Y por otro lado estamos viendo, o vamos a ver ahora, un poco conclusiones muy rápidas sobre qué es hoy en día el cuadro de mando integral desde el año 92, que sacaron estos dos señores Norton y Kaplan, publicaron en la Harvard el artículo famoso. A partir de ahí esto parece como se ha ido asentando un poco en qué es y qué no es, y parece que en todos estos puntos, bueno, pues no es un sistema simplemente de control que se centra en indicadores, sino que está centrado en la estrategia, no es un tema operativo, es estratégico, no se trata de tecnología. En realidad la tecnología es solamente el instrumento, sino que se trata de algo, estamos hablando del negocio de la empresa o del profesional, no es un corto plazo, sino medio o largo. Tampoco es la suma de cuadros de mando departamentales, es un único cuadro, puede ser divisional, puede ser muchas cosas, pero en principio no estamos hablando de, yo tengo diferentes cuadros de mando tradicionales de toda la vida y ahora los sumo todos y ya tengo un cuadro de mando integral, sabemos que esto no es. Tampoco solamente es para la alta dirección, sino para todos aquellos que puedan tener que tomar decisiones si les interesa tener indicadores o tener perspectivas claras. También la construcción no se trata de que sea muy compleja, con muchos indicadores, e incluso tratando de construir un cuadro mando integral sustituyendo a otras herramientas que hay, como puede ser un EIS, un sistema de información ejecutivo, que no tiene por qué ser un cuadro mando integral, y hay veces que se quiere que el cuadro mando integral un poco sirva para todo, y de ahí que se desplieguen una cantidad de indicadores impresionante, y estamos un poco como desvirtuando para qué sirve. El proceso de creación por atajos, que digo yo aquí, la teoría del modelo del sector. Como comentaba antes, en una de las dos empresas que dirijo, implantamos también tecnología y cuadros de mando, y es muy habitual que alguien intente decirnos, bueno, tendréis el modelo, tendréis, como mi empresa, pues tendréis otras y ya me lo enchufáis y ya está. Sea modelo, porque tenemos un modelo porque somos nosotros los que implantamos con un modelo concreto, o porque el sector tiene un modelo de cuadro mando integral y directamente se trata de aplicarlo. De ahí también la idea de coger los apéndices de los libros que hay sobre cuadro mando integral y decir, bueno, pues aquí me extraigo los indicadores que me gustan, que son los del sector. O incluso yo he huido directamente de venir aquí a decir, y este es el cuadro de mando integral de un despacho profesional, de creación de la gestión de los indicadores. Y lo mismo, en este caso, efectivamente, sobre los indicadores. Bien, por lo tanto, parece claro que un cuadro mando integral aporta esta serie de beneficios. Pues da una visión global, permite el seguimiento de la estrategia, esto que hablamos de hacer, de alinear la organización con la estrategia, anticipa problemas, ayuda a los presupuestos, etcétera. Es decir, todo este tipo de cosas, todos más o menos podríamos concluir que son beneficios del cuadro mando integral. Bien, pero la pregunta sería, ¿están realmente preparados los despachos para poder implantar un cuadro de mando integral? Teníamos el entorno de cómo ha cambiado esto en la profesión, tenemos las herramientas, o tenemos la herramienta de gestión o de estratégica del Balance Scorecard, y con todo esto junto, ¿está realmente preparado un despacho para implantarlo? He traído aquí, quería buscar información. Está un poco, no recuerdo el año, la verdad es que no lo he puesto. Hay un libro que además va a salir una edición nueva, en breve, que se llama La Sociedad del Siglo XXI, de la editorial Cispraxis, en el que se hacía un estudio. La verdad es que no era una investigación en toda regla, era realmente sobre aquellos despachos que habían querido colaborar, sobre ciertos clientes que habían querido colaborar, y con la intervención o con la transcripción de entrevistas a ciertos titulares de despachos importantes, transmitir un poco la radiografía del sector, aquello cómo están los despachos en estos momentos. Y he traído de aquí algunas de las conclusiones que sacaban sobre ciertos temas, y yo los he traído aquí para enlazarlos con lo que hablo de cuadro de mando integral, cambio de entorno competitivo, están preparados los despachos o no. Plan estratégico a largo plazo, un 9%, un 9,92%, casi un 10% de despachos. El cuadro de mando integral, evidentemente estamos hablando de estrategia, con lo cual parece que por ahí ya empiezan a ir los tiros de los problemas, ¿no? Plan por áreas, plan de marketing, incluso el presupuesto de ingresos y gastos, la mitad de los despachos no tienen presupuesto siquiera de ingresos y gastos, un presupuesto normal, ya de tesorería o de inversiones, pues menos todavía. Esto ya digo que no es 100% científico, pero es una muestra interesante de lo que pasa en los despachos. Los despachos, se les preguntaba, ¿han consultado alguna vez estudios sobre la competencia? Habitualmente un 9%, ocasionalmente, yo creo que además, como todos, a ver, ya digo, yo he trabajado 8 años como asesor fiscal, me imagino que si me preguntan esto, yo como mínimo diría ocasionalmente, porque me daría un poco vergüenza decir que no. Lo normal es que el ocasionalmente quiere decir, pues, si alguna vez cayó por encima, porque luego creo que había una pregunta que trataba de aclarar qué quería decir ocasionalmente y decía, no, pues en la prensa especializada, pues supongo que si uno lee Expansión y pone por ahí algo, eso es lo que entiende por competencia. Pero en realidad yo creo que de verdad podríamos sumar ocasionalmente y no. En realidad quienes están analizando la competencia y ven cómo están posicionados dentro del mercado, pues quizás sea alrededor también del 9% o 10%. Se celebran reuniones periódicas con la plantilla, sí departamentales y sí globales, y ambas, yo creo que muy focalizadas en aspectos puramente profesionales, de solución departamental, fiscal, mercantil, laboral, contable. Y aunque no lo explica, pero creo que pocas reuniones realmente de gestión o pocas reuniones de dirección en las que estén participando cuadros intermedios. Se informan los empleados sobre la evolución del despacho varias veces al año, el 19%, una vez al año, como veis, periódica y ocasionalmente, que no sé muy bien la diferencia de periódicamente qué quiere decir. Supongo que si hay una vez al año, periódicamente será cada más de un año. Pero bueno, entre esos dos estamos ahí, en el 311, 71% de despachos en los que los empleados no saben habitualmente por dónde va el despacho, qué es lo que, cómo está evolucionando, el número de clientes, la cifra de negocio, cuáles son las perspectivas de futuro. Bien, si estos son los datos, realmente seguro que están preparados los despachos profesionales para implantar un cuadro medio integral, es decir, todos aquellos ítems que sabemos que tiene que reunir un cuadro medio integral, que participen, trasladar la estrategia. Podríamos empezar a decir, ¿trasladar la estrategia? ¿Qué estrategia? Si no hay estrategia formalizada, que participen todos en la construcción del cuadro mando, pero ¿hay alguna cultura? Ahora veremos, ¿hay alguna cultura para que todo participe en un despacho en la construcción de un cuadro mando integral? ¿Hay cultura para otras cosas más sencillas y menos comprometidas que este? Sin embargo, le estamos exigiendo a un despacho que se, de pronto pegue un salto y se ponga a hacer este tipo de aplicaciones, de herramientas. Bien, aquí voy a contar un poco las dificultades que se me han ocurrido que están relacionadas con la implantación, en ese caso, de un cuadro más integral en despachos profesionales. Bien, esto es un genérico de cualquier cosa. Yo ya, para implantar sisma de calidad o Six Sigma, no sé qué, cualquier cosa, al final siempre es, realmente la dirección está interesada. Hay un artículo muy interesante de la Harvard Business Review, está sobre cuál es un estudio en el que se investigaban durante 10 años las empresas que habían sido exitosas, qué factores eran los que intervenían, qué había de común en todas las empresas, además exitosas pero muy por encima de la media, que realmente hubieran destacado, y además que se continuaba durante todo ese plazo, continuaban con vaivenes económicos, continuaban siendo las que estaban mejor posicionadas dentro del sector. Había cuatro factores principales y cuatro factores secundarios que las reunían todas estas empresas. Pero uno de los factores principales que señalaba era la ejecución, es decir, poner en marcha algo. Las empresas muy exitosas se caracterizaban, entre otras cosas, porque cualquier tema que decidían lo ponían en marcha a muerte, por decirlo de alguna manera. Tenemos que poner en marcha un sistema de calidad. Hasta las cachas, toda la empresa se ponía en marcha para poner el sistema de calidad. Hemos decidido que la mejor herramienta es un cuadro mando integral. Todo el mundo se pone en marcha con el cuadro mando integral. Y desde la dirección se impulsan todos los cambios, todas las implantaciones, todos los temas importantes de gestión, ¿no? Por lo tanto, esto os lo comento de cara a empresas, pero en profesional estamos igual. Al final siempre, realmente la dirección se ha apuntado a un carro que ha aparecido por ahí, cada vez hay más bombo alrededor del cuadro integral, me apunto yo también porque eso queda bien, o tengo interés o no tengo interés. Comentaba antes, es un proyecto, estamos hablando de algo relacionado absolutamente con la estrategia del despacho. ¿Cuántos despachos tienen formalizada la estrategia? No lo pregunto aquí, pero es un tema que comentaba, no está relacionado con que los despachos no quieran saber nada de la estrategia, está relacionado con la peculiar característica que tiene un profesional que durante todo el día, toda su jornada laboral, está trabajando constantemente con los clientes en sus temas profesionales, que además cuando se marcha a su casa tiene que seguir estudiando todos los temas profesionales, y que le dicen que además de eso tiene que gestionar o que tiene que dirigir su despacho, y además tiene que tener una estrategia, encima la tiene que tener formalizada. O sea, que no es que los despachos o los titulares de despachos o los socios de los despachos no les interesen los temas, sino que al final el día tiene 24 horas y es complejo gestionar una profesión con la dirección que necesita para su propio despacho. Más o menos muchos de estos temas son parecidos. No hay cultura en el uso de herramientas de dirección o de gestión empresarial. No digo solo herramientas tecnológicas, que ahora veremos, sino cualquier tipo de herramienta de gestión, pues no es lo habitual. Veíamos antes que estadísticamente el 50% más o menos de los despachos no tienen un presupuesto de ingresos y gastos, que podría ser más o menos lo básico, ¿no? También es verdad que ayuda en poco el hecho de que los despachos funcionan en un porcentaje altísimo con cuotas, lo cual garantiza unos ciertos ingresos periódicos y eso da un colchón que permite a lo mejor no trabajar, no, que no sea tan obligatorio el tener una previsión, porque no hay que tomar decisiones muy rápidas, digamos que no hay una bajada de honorarios o de ingresos de golpe porque no se generan proyectos, porque no se hacen ventas, sino que hay una cierta continuidad y eso permite, digamos, internamente que sea más estable el funcionamiento del despacho y por lo tanto quizá pues una herramienta como el presupuesto no es fundamental, o por lo menos no se entiende como fundamental, y de ahí que la mitad más o menos se apunte nada más. Tecnológicamente, una implantación, yo diría que no solo tecnológicamente, sino si interviene cualquier empresa externa, la implantación de un cuadro mando integral no es barata. No es un tema así más o menos inmediato, que hay software por ahí que se instala, que te lo puedes descargar gratis, no tiene nada que ver con esto, con lo cual también en entornos, al principio comentaba, es importante el tamaño, pues probablemente en despachos pequeños, con independencia de que el tamaño condicione a que sea el cuadro mando integral una herramienta adecuada o no, a pesar de, quitando ese tema, que también es importante, si un despacho pequeño se plantea poner en marcha un balance scorecard, a lo mejor se liquida la inversión de los que tenía prevista para los próximos 2 o 3 años solamente con esto, solamente con el software y solamente con la consultoría externa. Si lo quiere hacer por su cuenta también puede hacerlo, pero siempre en todo este tipo de herramientas de gestión, pues siempre es interesante que pueda intervenir alguien desde fuera que tendrá una visión distinta y aportará cosas nuevas. La recogida de datos es otro de los temas cruciales. La empresa en general, por la propia complejidad, por el hecho de que necesita en general de sistemas de transacciones, va dejando mucho rastro de todos los datos que se necesitan, aunque están muy diseminados, y luego cuando se monta un cuadro mando integral, también en una empresa, la recogida de datos, la obtención de los datos de origen de lo que sea, no es que sea sencilla. Pero en un despacho profesional, lo normal es que ni siquiera se recojan los datos. Es muy habitual en empresas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo que tengo un indicador relacionado con calidad, con satisfacción de cliente, ya, pero alguien está haciendo en algún momento, está recogiendo encuestas de calidad, se está haciendo algo para poder tener el dato, entonces se tiene que comenzar por empezar a introducir los procedimientos para capturar los datos de origen que después nos obtendrá el indicador. En el caso de los despachos, lo difícil, digamos que lo que puede ser la excepción en empresas, aquí se convertirá casi en regla general. Será muy habitual que muchos de los indicadores no puedan ser ni siquiera construidos porque el propio despacho no tiene ningún sistema de recogida de datos relacionado, por ejemplo, con los procesos. No va a un despacho y el despacho no tiene por ningún sitio datos que le puedan dar pistas de cuál es el tiempo que tarda un expediente desde que empieza hasta sacada. Que lo pueda sacar fácil, o cualquier dato relacionado con procesos o relacionado con clientes. Me pregunta un despacho cuántos clientes tiene, qué segmentación, cuántos tiene cada segmento, cuántas altas y bajas tiene, tiene una cierta tasa de deserción, no tiene idea la inmensa mayoría de despachos. El tamaño, indudablemente, interviene en todo y normalmente ya se empieza a plantear desde hace tiempo. Yo he visto por lo menos algún artículo relacionado con el cuadro mando integral aplicado a pequeñas empresas, aplicados a comercios. Bueno, pues lo mismo con las empresas de servicios profesionales, porque normalmente tienen un tamaño pequeño y a partir de ahí, de ese tamaño pequeño, cuanto más grande sea, más podrá encajar, pero cuanto más pequeña sea la organización, normalmente tienen muchos, muchos tajos diferentes que atender. Y también la complejidad sobre el control de la información y el control de la gestión es mucho menor que en una organización más grande. Digamos que todos aquellos ítems que justificarían el cuadro mando integral desde el punto de vista de transmisión de la estrategia a las personas, de coordinación, todo esto en una empresa muy pequeñita, la coordinación es informal. Estamos hablando de sistemas de coordinación muy diferentes y de control muy diferentes y probablemente no tenga tanto sentido un cuadro mando integral en función del tamaño pequeño de un despacho. Bien, esto vuelve a ser sobre lo mismo. Bien, estamos convencidos, nos parece interesante. Hay recursos, hay tiempo de las personas para poder dedicarlo a implantar un cuadro mando integral. No sé si alguno habéis implantado sistema de calidad en vuestro despacho, pero más o menos puede ser parecido. Tenemos que dedicar, que hacer reuniones, evidentemente, planificarlo, incluso formarse. No solo el titular del despacho, los titulares, sino también todo el personal que va a intervenir, formarse sobre qué es esto del cuadro medio integral, empezar. Es decir, que no es un tema al que le podamos dedicar un ratillo de vez en cuando, sino que tiene que convertirse en un proyecto central del despacho para ese ejercicio al menos. Más dificultades, cultura de fijación de objetivos. En general es que el despacho está por otro lado, ¿no? Yo por lo menos voy detectando poco a poco que hay un cierto interés en retribuciones variables, en ir introduciendo la sensación de que tenemos que llegar a un punto y todos tenemos que saber hacia dónde hay que ir, y aquellos que lo consigan, aquellos que estén siendo más productivos pueden tener una cierta, en este caso, vía retribución, pero digamos que el mecanismo, si lo hay, de fijación de objetivos es muy simple, ¿no? No existe la cultura, como en la empresa, también en ciertos ámbitos de la empresa, pero en general no existe esa cultura que está más arraigada en un entorno industrial o comercial. Luego hay una falsa sensación de una gran estructura de una empresa de profesionales cuando en realidad son clones individuales. Hay muchos despachos que lo que son realmente son asociaciones de profesionales que comparten ciertos gastos de estructura o comparten ciertos recursos como estructura, pero en realidad cada uno de ellos funciona de una manera bastante autónoma. Eso implicaría también que sería difícil enganchar, porque probablemente cada uno de esos profesionales está, en el fondo, tiene su plan estratégico en la cabeza distinto cada uno del de al lado, ¿no? Entonces, también sería otra de las dificultades en el caso de querer implantar en un despacho en el que haya diferentes profesionales y cada uno tiene una visión distinta de hacia dónde quiere ir. Comentaba también sobre el sistema retributivo, una de las posibles ventajas para que todo encarce dentro de un balance scorecard estaría también el que el sistema retributivo esté relacionado con los indicadores, esté relacionado con los responsables de los indicadores. Bueno, es que normalmente no existe sistema retributivo. Estoy hablando, evidentemente, estamos en el Colegio de Economistas de Valencia, estoy hablando de un modelo de despacho muy habitual en la plaza en la que estamos. Si estuviéramos hablando de Londres, pues estaríamos comentando, quizá estaríamos obviando despachos de menos de 5 o 10 empleados, y aquí justo será lo contrario. Lo difícil es que haya un despacho con 40, 50 o 60 profesionales, con lo cual yo estoy un poco contando todo esto en relación al tipo de despacho que supongo y conozco más o menos que puede haber en la comunidad valenciana y en particular en Valencia. Bien, pues efectivamente sistemas retributivos que estén adaptados, sobre todo en la parte variable, ligados a consecución de objetivos, pues tampoco es lo habitual y por lo tanto no existe la cultura de nuevo, no existe la inercia de hacerlo así. Y de alguna manera estamos hablando de un salto que quizá es excesivamente radical para un despacho. Digamos, si no tiene la madurez necesaria desde todos los puntos de vista anteriores, el tamaño es complicado, la dirección pues está más o menos implicada, pero tampoco lo tiene muy claro. Además, no hay un proyecto estratégico. Con todo esto, estamos planteando que esa falta de madurez, además, le pongamos en marcha un sistema que quizá va a quebrar demasiado, va a ser demasiado rupturista, como si no hubiera una continuidad. Normalmente un cuadro integral encajaría mejor en un despacho que haya pasado por un proceso de certificación ISO sobre un despacho que no haya pasado por un proceso así, simplemente porque ya se han ido creando un poco los fundamentos para que sea más normal y que la propia cultura de calidad, de cambio, de mejora continua, todo eso ya esté instalada en un despacho. Entonces, quizás es un sistema de cambio excesivamente radical. Y por último, el dilema este de la frustración, la frustración del profesional, ¿no? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Soy profesional? ¿Soy empresario? ¿Soy directivo? ¿Qué es lo que soy? Bien, ¿por qué es importante todo esto a la hora de plantear un cuadro integral? Podríamos decir, bueno, pues tampoco es para tanto. Bien, pues aquí planteo, hay diferentes clasificaciones, hay algunos que hablan de tres niveles. Yo planteo aquí cuatro tipos de modelos de negocios profesionales, y como ya conocéis el cuadro integral, pensemos en todas las consecuencias que tiene un despacho en función de en qué modelo de despacho quiere ser. Que puede haberlo concretado como aquí, o puede no haberlo concretado, pero en el fondo lo es. Y todas las consecuencias que tiene a la hora de generar el mapa estratégico, generar los diferentes indicadores objetivos, todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Si estamos en un modelo de despacho de estandarización, que el objetivo, digamos, es solucionar de forma eficiente los problemas más o menos corrientes, pensemos en las, después veremos alguna más, alguna transparencia más, sobre cuáles son las consecuencias sobre diferentes factores que intervienen, ¿no? Pero este sería un modelo, otro modelo sería, digamos, aplicación de conocimiento, otro en el que la experiencia es lo más importante, y por último un modelo muy de estrella, ¿no? Que somos los mejores, nuestros cerebros es lo que estáis contratando, y no tanto algo ya concreto, un servicio concreto que sabemos dar, sino aquello que nos planteéis, nosotros somos capaces de solucionarlo. Bien, en estructuras y personas, pues son completamente distintos. Veamos en estandarización, pues que lo que queremos es que sea un sistema eficiente, de coste bajo, apalancamiento desde el punto de vista de cuántos socios o cuántos titulares hay respecto de cuántos juniors o cuántas personas de poca cualificación hay, ¿no? El apalancamiento en unos casos o en otros. Aquí salto, hay mucha gente que tiene menos preparación o que está menos especializada, y sin embargo, si nos vamos al extremo, al de ciencia, el apalancamiento es muy bajo, en realidad son figuras prácticamente, la rotación también es muy baja, no es como en el caso de estandarización, y por el medio tenemos modelos en los que hay un poco una mixtura, y cada uno de ellos tiene, digamos, el escoger qué modelo de despacho queremos ser va a implicar un modelo distinto, consecuencias sobre la estructura, sobre las personas, sobre la selección, sobre las políticas de retribución, sobre si hay o no hay carrera profesional, todo esto implica. Y ya digo, ya conocen el cuadro de mando integral, todo eso es todo el origen de qué cuadro de mando integral estamos planteando. ¿Qué tipo de despacho quiero ser? Por lo tanto, ¿qué indicadores son los que tengo que vigilar al final de todo, ¿no? Bien, sobre las políticas, estamos un poco en lo mismo. Es una venta con publicidad, frente a la venta de reputación en el extremo, vendemos marca, vendemos expertise sobre todo. La sensibilidad al precio en el caso de estándar es muy alta, de ahí que... Claro, también... estamos hablando de cuadro integral, pero si nos fuéramos a comentar el propio modelo de negocio como parte, digamos, de la tarde de hoy, estaríamos quizá diciendo, yo puedo ser un despacho que me estoy quejando porque lo habitual es que me estén machacando en el precio, y digo, pero ¿cómo puede ser que estén ofertando todas estas cosas a cambio de no sé qué precio? Cuando en realidad es que yo no quiero ser un despacho de estandarización, quiero ser un despacho de experiencia, por lo tanto me tengo que posicionar de una manera distinta, todo eso implica todas mis políticas de marketing sean más o menos formalizadas, pero implica cambios en la política de marketing, implica cambios en cómo me posiciono yo, si es importante que yo como titular o los titulares del despacho tengamos prestigio en el mercado o no es tan importante, es importante la marca, es menos importante, el precio me va a dar igual, en el caso de los profesionales del modelo ciencia este que pongo aquí, el profesional prácticamente puede pedir lo que no está escrito a cambio de sus servicios, y por supuesto en estandarización es justo lo contrario. Por lo tanto, un poco por concluir con lo anterior, digamos que el planteamiento del cuadro mentecado para el despacho, sin tener en cuenta todo lo que hemos visto, todas las dificultades y todos los modelos de negocio, se convierte en algo digamos, complejo y que hay que abordar con serenidad antes de empezar. Y además también la tecnología interviene como facilitador, incluso posibilitador. Hay veces que la tecnología es una herramienta, está claro, ¿no? La que permite crear el cuadro de mando integral. Pero en el caso incluso de empresas, con todos los medios que pueden tener y con una serie de directivos, digamos, enfocados hacia la dirección de las personas, hacia la dirección de los departamentos, y no, como decía, el profesional, que tiene que hacer un poco de todo, ni siquiera en esos casos... digamos que el enfoque de la tecnología para ese tipo de empresa se lo plantean como algo que más o menos se puede prescindir de ella. Es casi imposible. Conozco un cliente que intentó hacerlo con Excel, un cuadro de mando integral, y lo hizo un mes, el primer mes, y luego todas las direcciones funcionales le dijeron que no podían estar entre 5 y 10 días todos los meses preparando toda la documentación y toda la información para poder extraer al final los indicadores del cuadro de mando. Entonces, la tecnología en este caso se convierte en algo casi posibilitador, porque sin ella no se podría crear o sería muy difícil de crear. Es la que nos permite que haya frecuencia, que el cuadro de mando se genere todos los meses con una frecuencia razonable, que sea oportuno, que no tengamos el cuadro integral 6 meses después, con lo cual ya no tendría ningún sentido lo que acabamos de hacer. Además, nos permita rastrear causa-efecto, porque al fin y al cabo es una de las ventajas que tendría también, poder ir hasta el origen del dato y cuando queremos bajar a más nivel de detalle poderlo encontrar también, cuando nos hacemos preguntas sobre por qué ha ido bien o mal un indicador. Nos permitiría también coordinar, saber quiénes son los responsables de los indicadores y coordinar las acciones entre ellos y simplemente construirlo y modificarlo de una forma sencilla. Evidentemente un cuadro mediano integral no se va a ir cambiando todos los días, pero sí que es cierto que si hay un cambio estratégico importante habrá que reformular el cuadro de mando y de nuevo si hubiese que construir la herramienta otra vez y además de una forma más o menos manual, pues sería muy complejo. Bien, no sé si... Vale, iba a decir, no sé si había llegado a poner la primera transparencia, es otra vez, digamos, el resumen que quería plantear, es decir, ¿es posible crear un cuadro mediano integral en un despacho? ¿Tiene sentido? Acabo de decepcionar y de quitarles la esperanza a todos los despachos que habían venido con alguna idea de montarlo. Y lo dejo aquí. No, es decir, que esta es mi exposición. No pretendía tampoco, como digo, venir con un modelo de cuadro mediano integral para un despacho porque no tiene mucho sentido.
¿Una pregunta?
Sí.
¿Tenéis algún tipo de modelo informático, modelo de programa estándar para realizar, llegar al cuadro mediano integral que me parece necesario pero complicado de implantar? Por ejemplo, para controlar las horas de la gente, por ejemplo, para... Te voy a poner un ejemplo, imagínate que en el despacho llama a alguien y yo quiero saber con quién ha hablado del despacho, incluso una breve pestaña de lo que se ha dicho y el tiempo que ha durado en la conversación, con el fin de yo poder controlar las horas, nosotros podamos controlar las horas que dedica cada persona, cada cliente, cada grupo de clientes, lo rentable o no rentable que es un cliente, etcétera, todo ese tipo de cosas.
A ver, eso, claro, si hablo yo de mi empresa, estamos desviando un poco el tema aquí, ¿no? Quiero decir que, a ver, eso existe, yo digo que existe y ya está. Lo que pasa es que eso sería, evidentemente, en la recogida de datos, cuando comentaba que lo difícil de montar un cuadro mediano integral está, entre otras cosas, en recoger los datos, por ahí van los tiros también, claro. Es decir, si yo no voy dejando rastro de todo lo que hago, de cuánto tiempo me ocupan los trabajos que realizo, como decía antes, de cuándo empiezo y termino un expediente, cuánto tiempo dura, pues una de las perspectivas que va a ser la de procesos no la voy a poder controlar. Si no voy dejando rastro de qué formación están recibiendo, no que no sepa que han ido a hacerla, sino qué formación está recibiendo el personal, de políticas retributivas, de qué clientes tengo, de cómo están segmentados, de a quiénes me dirijo, de cuál es la cartera, de cuáles son las ventas por segmentos, la rentabilidad de cada, todo eso, si no lo tengo, después obtener de ahí algún indicador que me diga claramente si mi estrategia la estoy cumpliendo o no, va a ser muy difícil de obtener. Y digamos que lo que comentas es el principio, ¿no? Son los fundamentos para poder. Indudablemente, el equivalente a lo que dices en las empresas industriales sería el proceso de fabricación. Esto es como, digamos, es el control sobre la seducción, pues de alguna forma, ¿no? Es el control sobre el proceso de prestación del servicio, que o lo dejamos más o menos, o trabajamos con estándares, o trabajamos con la realidad de introducir cada vez, que es lo que hago, o trabajo con nada. Y más o menos lo estimo, o calculo, pues que seguramente debe ser un cliente más rentable que otro, a ojo, pues porque al final tampoco se suele estar muy equivocado uno cuando piensa que está trabajando mucho para un cliente y poco para otro, y seguramente será poco rentable. Lo más, es bastante probable que esté en lo cierto. Pero bueno, esos serían los fundamentos. Casi sin eso, sin ese tipo de registro de información, después va a ser muy difícil obtener indicadores. Quizá en un planteamiento teórico nos podríamos sentar a ver un cuadro mediano integral de un despacho, concluir que tiene en cada perspectiva 6-8 indicadores y después pensar, ver que de verdad construirse se pueden construir un 10%, un 15% y el resto si ni siquiera se pueden construir. Eso es bastante, sería bastante factible. Pero vamos, aplicaciones así hay, que es decir, que eso hay, o no sé, todavía uno, hay, siempre despachos que han recogido a mano, entonces recogían, ¿no?, las partes de trabajo.
Sí, para mí la clave, todo lo que has explicado, está en el proyecto estratégico. Es decir, ¿qué despacho tengo yo? ¿Qué despacho pretendo que mi empresa tenga en el futuro? Y alrededor de todo eso gira la liga de lo que hagamos. ¿Cuál es otro? ¿Somos realmente capaces de diseñar un proyecto estratégico y cuántas medidas tengo que tomar, cuántas acciones y cuánto? tengo capacidad suficiente para dirigir las acciones de mi despacho en relación a lo que quiero que sea en un futuro a medio o largo plazo. Porque alrededor de eso, bueno, pues actúo en el campo del marketing de una manera, en el de recursos humanos, en mi vida, todo lo que estás comentando, al final. Y eso te, lo puede diseñar una persona que te diseña un cuadro mando, porque al final es mucho más complejo.
Sí, sí, claro, el tema es que el cuadro mando empieza mucho antes.
O sea, pues,
hombre, no exactamente.
Sí.
Claro, es que sí, sí, perfectamente. Claro, el tema es que quizá cuando aparece, es que cuando aparece la idea de no, no, claramente empiezas por lo otro. Es decir, cuando aparece el cuadro mando integral, yo por lo menos desde que recuerdo cuando salió en el 92, parecía que era como un atajo, ¿no? Como una forma de saltarse ciertos temas que se tienen que abordar sí o sí. No tiene escapatoria. Por eso comentaba antes el atajo del sector, pues ya tengo un cuadro mando en el sector, lo pongo en marcha, bueno, me puede valer, a lo mejor sí, pero a ver, yo os cuento una anécdota personal. Cuando yo estuve 8 años trabajando como asesor fiscal, como decía al principio, y me apetecía mucho más ser empresario, decidí dejar la asesoría familiar y me monté DianaSoft. Uno de los factores, no el principal ni mucho menos, pero uno de los factores que intervenía era que había un ritmo distinto entre el modelo de despacho que quería tener mi padre y mi hermana y el modelo de despacho que quería tener yo. Éramos radicalmente distintos. Evidentemente yo había comenzado, acabé la carrera, me puse a trabajar en el despacho y al principio pues lo que hacía era un poco seguir la estela de lo que mi padre había marcado desde el año 79, pero llegó un momento en el que hubo un verano que me acuerdo que salió, estoy hablando del año 93 o 94, salió un poco antes, con expansión creo que era, unos libros, no, con 5 días, unos libros sobre la implementación de sistemas de calidad de Arthur Andersen. Recuerdo que aquello me impactó muchísimo, me lo estuve empollando, presenté una especie de informe a mi padre y mi hermana en un verano para plantear cambios a partir de septiembre, y en pocas palabras les abrumé, ya dije, bueno, espérate, que es que esto yo es lo que no es lo que yo quería. Con el paso del tiempo eso cada vez iba siendo más divergente, simplemente en cada uno qué modelo teníamos en la cabeza. Llegó un momento en que en realidad lo que me apetecía, y es en lo que me veía yo, es que me apetecía ser más empresario que profesional, y tomé la decisión de dejarme el despacho. Y continúan ellos encantados con su modelo. Probablemente si yo estuviera allí, pues estaríamos siempre con una cierta fricción. Yo propondría, no sé, cambiarnos a un despacho más grande, contratar a gente que estuviera, digamos, un poco delegar funciones, el que hubiese una figura de un gerente o que hubiese, y ellos me dirían, no, no, pero ¿qué dices? Con los que somos suficientes. Es decir, que ese paso es previo. Esto es como, yo creo que el balance scorecard es una especie de poner al despacho en el diván del psicoanalista ahí a decir quién quiero ser, a dónde voy. Y normalmente los despachos muy pequeñitos van a tener mucha menos necesidad de definición estratégica, porque comentaba antes lo del entorno, digamos, los clientes que tienen más o menos cautivos, simplemente por relación, porque bueno, cuanto menos estructura de coste tengo, pues menos necesidad de ingresos tengo también, y eso permite el modelo. En cuanto uno le apetece desarrollar el despacho es cuando se empieza de verdad, va la selva, ¿no? Empieza a ver que hay muchos más competidores de otro tipo y necesita desarrollar mucho más, necesita formalizar todas las estrategias y decidir qué quiere ser. ¿Quiero ser un estándar? ¿Que el mercado te lleva? Yo creo que sí y no. El mercado te puede dar la pista, pero al final tú tienes que decidir qué quieres ser. Otra cosa es si lo que quiero ser, con todas las consecuencias que hay detrás, no solamente lo que quiero ser. Hay un libro de CIS también, de CIS Praxis, de David Mester, que es un poco el gurú de todos estos temas, que creo que se llama Dirigir un despacho profesional o Dirigir una asesoría o algo así. Y en este libro habla sobre, bueno, estas cosas que digo yo, muchas de ellas son de ahí, ¿no? El hecho de que yo, en función del modelo de despacho que quiero, eso implica, pues, quiero contratar un tipo de gente o no, la rotación me va a importar o no. Si contrato figuras y mi despacho es pequeño, no tiene marca y no puedo pagar grandes retribuciones, esas figuras se irán. Más pronto, más tarde, se irán. Entonces, todo eso yo sé que genera una especie de esquizofrenia, ¿no? Por un lado yo quiero tener la gente, pero claro, es que luego me van a puentear y se va a montar otro despacho. Todo eso es la reflexión previa. importantísima antes de montar ningún tema, ningún sistema de cuadromano integral. Yo tampoco soy un fanático de montar un cuadromano integral en un despacho porque sí, ¿eh? No, a lo mejor no es. Hace falta hacer otras cosas antes que son mucho más interesantes, ¿no? Claro. Sí, pero yo te diría, si haces un DAFO, a lo mejor con eso de entrada te hace pensar bastante, ¿eh? Solamente con decir, bueno, ¿cuáles son mis debilidades y mis fortalezas? ¿Y qué amenazas hay y qué oportunidades tengo? Solamente con eso empiezas a definirlo. Y a partir de ahí, pequeñito plan de empresa, digamos, disculpa, una especie de un pequeño plan de empresa, yo solo con eso tendría muchísimas cosas más claras o me obligaría a decidir qué quiero ser y qué quiero hacer, ¿no? Claro, claro.
O sea, no es que sea negativo ni muchísimo menos, sino que es difícil desde todos los puntos de vista.
Claro. Sí, sí, antes he comentado que
el
Hay un libro de Pedro Nueno que se llama Emprendiendo, que es sobre... De todas formas, a ver, las dificultades son todas, hay que decir que eso siempre, ¿no? A partir de ahí, pues tenemos que buscar alguna solución. Comentaba el libro este de Pedro Nueno, que se llama Emprendiendo. Él cuenta al principio, habla de emprender empresas, de crear empresas, y cuenta una cosa que es muy habitual y es parecida a esta en otro momento del tiempo. Tres informáticos que deciden montar una empresa de informática, y los tres quieren ser informáticos, quieren desarrollar, y dicen, no, pues que hace falta alguien que lleve administración, hace falta alguien que desarrolle y hace falta alguien que venda. Y contaba un ejemplo de esa empresa que, como tantas otras, que empezó y antes de un año o dos años cerró porque no había ninguno de los tres informáticos que quería hacer la función comercial o la función administrativa. Este tema es parecido, es decir, si no hay nadie de todos los socios que quiere hacer, que quiere tomar la función más directiva, y no solo es que a él le apetezca o a ella, sino que además el resto de los profesionales, el resto de los socios, apoyen que esa función es tan importante como las del resto de socios. Lo has comentado tú, ¿no? Incluso la retribución, me imagino que los tiros van por ahí. Como dijeron, no, es que si alguien se pone a dirigir el despacho, primero tendremos que reconocerle la autoridad que pueda tener sobre la dirección de nosotros, y eso será complejo, pero encima es como si nosotros produjéramos y él no. Entonces todo eso son clichés que hay que superar. Y a partir de ahí yo he visto modelos de despachos en los que a partir de un cierto número de empleados o de profesionales hace falta una figura de coordinador, gerente, la que queramos, una figura mucho más directiva que lo que hace es poner orden en el despacho. Y cuando más va creciendo empiezan a replicarse las figuras, las funciones directivas de cualquier empresa. Hay responsables de marketing, hay responsables comerciales, hay de finanzas... O se sigue con la esquizofrenia de qué quiero ser o qué necesito ser o qué dos funciones tengo que desempeñar, de profesional y de directivo, o alguien al final le dice no, a mí me encanta esto, yo me gustaría. Yo ahora posterior lo pienso muchas veces, pues, la verdad es que yo tengo las empresas y no me las voy a dejar, pero ahora que lo estoy viendo con el paso del tiempo, probablemente si el despacho familiar hubiese tenido un planteamiento, un modelo, su modelo de negocio hubiese sido como el que yo pensaba, digamos el que coincidiese, como os decía antes, de mi hermana y mi padre con el mío, probablemente en estos momentos yo no sería profesional, no sería especialista en un área jurídica del despacho o contable, sino que sería probablemente esa figura de gerente, porque me apetecería mucho más. Entonces, ¿qué es más raro? Sí, indudablemente sí, pero bueno, llega un momento en el que la necesidad obliga, y si aquello va cada vez a más y alguien tiene que empezar a desempeñar esas funciones, pues habrá que tomar la decisión, y todo ese tipo de herramientas tendrán que empezar a formar parte. Va muy ligado con la propia organización. Si cada vez es mayor y cada vez hay más generación de información, más cantidad de datos, hay más tipos de servicios diferentes que prestar, más problemas relacionados con las personas. Probablemente los despachos están muy, digamos, muy desarrolladas, o la parte que más influye en los despachos tiene que ver con marketing en cuanto a qué modelo y qué posicionamiento quiero tomar, y con los recursos humanos. Son las dos grandes patas de un despacho. Y todo eso llega a un momento en el que tendrá que ir, digamos, profesionalizándose. Y creo que no hay mucho problema.
Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando estás hablando de los indicadores,
¿cómo que son horrorosos? ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué?
Sí.
¿Cuáles son los peligros? ¿Y por qué? Uh-huh.
No, yo te diría dos cosas. Una, si seguimos el proceso que se puede ver en cualquier libro, proceso, digamos, de creación de un cuadro integral, sin tratar de hacer atajos, los indicadores que salgan serán los indicadores que habrán nacido de la reflexión. Las que serán en principio los indicadores más adecuados, si los habremos generado nosotros, no sé si con dificultad no sería la palabra, con reflexión, con mucho comentario, con mucha discusión, con cada uno opinar cosas distintas. Si empezamos por no consensuar qué modelo de despacho queremos tener, pues a partir de ahí todo lo demás ya veremos qué indicadores salen. Pero si está todo eso consensuado, todo el mundo piensa hacia lo mismo, lo normal es que aparezcan los indicadores razonablemente solos, ¿no? Con una cierta ayuda, mirando cosas, o de una ayuda externa. Y la segunda parte es que esos no van a ser los indicadores definitivos, seguro. En la primera vuelta nunca son los primeros. Todos los que defines no son los que se quedan, porque luego ves que algunos no tenían ningún sentido, que no son operativos, que en realidad no te dicen lo que tú querías saber. Digamos que en ese sentido, no, si sigues el proceso, no te debe preocupar que vayas a obtener indicadores adecuados o no, porque lo normal es que salgan. Y simplemente también no son los definitivos con toda seguridad. No digo que no lo sean todos, pero el 80% quedará, el 70%, y el resto verás que no, en aquel momento te dio por ahí. Es muy fácil, pero yo creo que en cualquier reflexión estratégica es fácil. Es muy fácil liarse muchísimo al crear un cuadro integral y empezar a hacer unas reuniones interminables sobre quiénes somos, qué queremos hacer, sacándole punte, al final llegando a veces a detalles demasiado. Pero bueno, todo eso forma parte. Además, en el sentido positivo, debería formar parte de aprovechar para hacer piña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se haya convertido en un elemento nuevo de cultura de la empresa, en empresa de cualquier tipo, en profesionales. Yo en realidad es que creo que un cuadro más integral para profesionales nos puede servir como excusa para hablar, pero yo no creo que sea tampoco algo tan diferente. Simplemente hay que tener clara cuál es la idiosincrasia de un despacho profesional. Esto que comento en cuanto a que hay un doble perfil, que es complicado, el hecho de que probablemente haya muy pocas herramientas de gestión y muy poco formalizado todo, pero a partir de ahí el proceso es el mismo y los indicadores serán tan diferentes como lo pueden ser sobre una empresa comercial, sobre una industrial más pequeña, más grande. En cualquier libro de cuadro más integral hay ejemplos de empresas de servicios, siempre los hay, y de servicios profesionales no recuerdo muy bien, creo que no, pero bueno. En general, literatura sobre este tema tampoco hay mucha. Estaba mirando por internet y tal, me baja algún tema sobre cuadro de mando para abogados, pero poquísimo. Y me ha sorprendido porque pensaba que sobre todo en Estados Unidos ahí habría de todo. A lo mejor no lo he encontrado yo y sí que lo hay, pero me ha sorprendido que no van, digamos, no he visto modelos de cuadro de mando para despachos y cosas así. La verdad es que no.
¿Hay más en México que eso?
Ahí seguro que hay más, porque estos se hacen unas rayadas mentales siempre, hay de todo, ¿no? Te coges el... No has encontrado, no. No, pero no hay. La verdad es que hay algunas cosas por ahí. Hay, sobre todo en el ámbito. Es que, claro, a ver, los abogados está. Es como mucho más centrado todo, ¿no? Uno es abogado, a partir de ahí tiene un bufete de abogados y ya está. En el caso de los economistas, antes comentábamos lo de... No, lo digo porque hay ciertos especialistas en marketing jurídico, se posicionan por lo menos así, no aquí en Valencia, por lo menos que yo conozca, en Barcelona, en Madrid. Se organizan ciertas conferencias sobre marketing jurídico de nuevo, sobre dirección de despachos de abogados, pero claro, el sector este de asesoramiento fiscal, contable, mercantil, laboral, este multidisciplinar, que hay grados sociales, que hay economistas, que ese tipo de despacho, es como si no estuviera recogido por nadie tan claramente, o no estuviera el perfil tan definido como en el caso de los abogados, y que yo conozca hay mucha menos, o no hay prácticamente nadie, y en particular sobre cuadro de mando integral, no, supongo que, bueno, será un tema que alguien, si monta cuadro de mando integral, lo podría montar sobre un despacho, pero toda la parte de conocimiento de los porqués de estos temas, la propia productividad de un despacho, el apalancamiento, todo ese tipo de conceptos, yo creo que sí que se necesitan saber, tenerlos claros, y en ese sentido, que yo conozca, hay pocos especialistas en España sobre esos temas. Y casi siempre también hay que pensar que, antes comentaba lo del coste, montar un cuadro integral no es un tema barato, y desde el punto de vista del proveedor es mucho más interesante irse a una empresa que facture 12 millones de euros a venderle un cuadro integral que un despacho que, aunque tenga 10 o 12 o 15 profesionales, pues con mucho, me imagino, facturará 30 o 40 mil euros por profesional y tal, y meter un proyecto de 12.000, 15.000, 20.000 euros costaría muchísimo, con lo cual digamos que el propio mercado está derivando a que no haya, supongo que no habrá mucho interés. Cada vez hay más, ¿eh? Yo cuando empecé con esto, con dejarme el despacho y empezar en la empresa, prácticamente entonces no había nadie que hablase de estas cosas de control de los tiempos y de la rentabilidad por cliente y todo eso, y ahora han pasado ya 7 años, 8, y se nota que hay muchísimo, por lo menos hay más interés, hay más inquietud.
Sí,
se
me ocurren varias preguntas, pero me quedaría, has notado en algún momento el tema de la cuestión de la que podría dar esa situación en la cual la empresa no estuviera madura para
A ver, la pregunta es que sería más cercano hacer la ISO.
No, la idea es que si la empresa de esta manera, para
sí,
implantar el cuadro de mando, probablemente es un periodo de madurez que he creado con el proceso anterior de que tengo que hacer la calidad. Entonces, bueno, hablaba un poco de empresa cercana a este aspecto de cuadro.
Sí, sí. Yo creo que lo que comentaba era que hay despachos en los que, por haber pasado por ciertas reflexiones, porque al fin y al cabo implantar un sistema de calidad, lo que hace es empezar a mover un poco, a todo el mundo preguntarse cómo hacen las cosas, por qué las hace así, podría hacerlas de otra manera. Eso sería una de las posibilidades, digamos, uno de los caminos intermedios de un despacho mejor preparado, quizá con una cultura más preparada para poner en marcha un balance. Y por supuesto, si tuviese hecho una planificación estratégica, claro. O sea, puede haber ciertas herramientas que se nos ocurra, he hecho calidad, planificación estratégica, haberse organizado como franquicia, digamos, cosas que hayan obligado a reflexionar y a poner un poco cada pieza en su sitio, seguramente ese despacho estará mucho más preparado para poner en marcha un balance, porque si tú te sientas, el otro día leía sobre la gestión de reuniones, mucha información de esta, ¿no? Entonces decía, una de las, los típicos de las típicas formas en las que se organizan las reuniones, que el que la monta, que es el dueño de la empresa o el gerente o tal, prácticamente la monta para irse a sí mismo, entonces cuenta allí las cosas, habla el primero, da opinión el primero, y luego le pregunta a los demás, y los demás lo único que hacen es decir, ah, pues sí, sí, es buena idea y ya está. Claro, eso forma parte de qué cultura tiene, entre otras cosas, qué cultura tiene un despacho para que al organizar todo un proceso de reflexión, todas las personas que intervengan de verdad piensen que lo que opinan va a formar parte o no, e incluso si el propio titular o titulares del despacho están dispuestos a que de esa reflexión salga algo distinto a lo que querían ellos. Y claro, todo esto se puede salir mucho, ¿no? Y la planificación estratégica sería otra de las herramientas que, si por ellas ha pasado un despacho, está muchísimo mejor preparado. En realidad tiene, yo creo que tiene una parte muy importante hecha, y la guinda sería el cuadro mando integral, por supuesto. Por supuesto. Es que en realidad, pero no tengo ya despachos, ¿eh? A ver, yo conozco muchas empresas de la Comunidad Valenciana a las que visitamos para los temas de Cuadernos Integral y bueno, iba a decir os sorprenderíais, a lo mejor no, porque ya lo imagináis, ¿no? Creo que muchas de las estadísticas que ponía ahí, si las llevamos a empresa tampoco pasa nada. El presupuesto, yo diría que es una de ellas, claro. Una empresa que no tenga presupuesto o que no tenga formalizada la estrategia de ninguna manera, que la tenga aquí en la cabeza alguien nada más, o que cambie cada año en función de no de información del entorno ni de análisis de verdad, sino pues todo ese tipo de cosas también suceden, por supuesto, en las empresas y en los despachos corregido y aumentado. No quiero tampoco trasladaros exactamente una visión pesimista, pero revisando este tema tengo la sensación de que no se trata de subirse al carro del cuadro más integral porque sí. Hay que pensar muy bien, como decía algún punto por ahí, si es la mejor herramienta a día de hoy, 22 de diciembre de 2005. A lo mejor es la mejor herramienta dentro de un año o dentro de dos, pero a lo mejor ahora no. También es verdad que si se aborda con un cierto espíritu crítico y de olimpismo, el montar un cuadro más integrado en un despacho, a lo mejor fuerza cosas, pasan por momentos de reflexión forzada, pero tampoco es mala idea, a lo mejor como una manera de revulsivo, ¿no? Pero hay que ser consecuente y pensar que cuando se va a montar de verdad, las conclusiones que se saquen se van a llevar a cabo, y se va a controlar y se va a seguir, y se va a utilizar no como herramienta coercitiva de los que no han cumplido los indicadores, porque es que todo eso también lo veo en las empresas y los despachos sería exactamente igual. Lo que comentaba en las reuniones, que yo monto la reunión, cuento lo que quiero o qué opino sobre el tema, y a ver los demás si opinan lo contrario. Pues un poco lo mismo, el cuadro de mando integral, al final monto una reunión o monto varias reuniones, se trabaja todo, pero la conclusión que se saca sobre qué visión hay es la que digo yo, porque eso es el que mando aquí, todo eso no, pero si hay una, pues digo, un poco planteamiento positivo de la creación, aunque sea un choque o aunque sea algo que está a distancia de la madurez ideal de un despacho, yo creo que se podría abordar también. ¿Alguien más que intervenga? ¿Alguien ha montado un cuadro integral en el despacho o lo ha intentado o tiene algún sistema de indicadores de los despachos que estéis aquí? ¿Alguien tiene alguna experiencia? No, a ver, yo el de la rentabilidad lo veo clarísimo porque además, antes comentaba, creo, una de las preguntas que se hace todo el espacio, y para todo lo que trabajo, para todo lo que estamos aquí invirtiendo, las horas que le echamos, esto parece que da menos de lo que pensábamos. Cuando uno analiza desde el punto de vista de la rentabilidad, como dices tú, por diferentes dimensiones, empiezas a discriminar rápidamente. En realidad la consecuencia de la rentabilidad, o la causa según cómo se mire, tendría que ver con cuáles son la segmentación que estoy haciendo, y que normalmente un despacho, aunque lo haya buscado, no suele tener un único tipo de cliente. Y a partir de ahí no tengo por qué dar café para todos, que todo el mundo sea igual. Y este tipo de cosas, digamos, es todos los contenidos marketing que están un poco más arraigados en las empresas, ir transmitiéndolos a los despachos. Y decir, bueno, ¿por qué? Primero, yo tengo que plantearme qué tipo de servicios quiero dar. Antes de lanzar un servicio al mercado debería saber si es rentable o no, y qué rentabilidad me va a dar, si quiero yo tener esa rentabilidad o no, pero todo eso que digo parece bastante ciencia ficción. ¿A qué tipo de cliente? ¿Cuál es el producto mercado que voy a lanzar? ¿A qué tipo de cliente me quiero dirigir? Porque yo voluntariamente me quiero dirigir a estos. Y a partir de ahí hay otros que a lo mejor lo que me completan es mi estructura, mi coste de estructura, y me vienen bien, pero lo que no voy a hacer es tratar a todo el mundo igual. Entonces, todo ese tipo de reflexiones, ya te digo, pueden ser la causa o el efecto al final de obtener información por rentabilidad de cliente. si me apuras te puedes ir a valor de vida del cliente, pero todo eso empieza a ser a veces quizá demasiado sofisticado, ¿no? Pero de entrada poder discriminar e incluso casi te diría como si yo tengo todos los clientes, decir quiénes son los clientes deseados y quiénes son los no deseados o los no tan deseados, y a partir de ahí centrarme en si son rentables los deseados, porque son a los que me gustaría encontrar clones en el mercado y poder dirigirme a ellos, porque probablemente cada vez esté perfeccionando mejor el servicio que yo presto y lo que ellos necesitan, y si cada vez nos encontramos más a gusto ese par entre el segmento deseado y mis servicios, cuando vaya al mercado y a otro clon de ese cliente le ofrezca lo mío, le va a gustar, va a sentirse identificado. Bueno, todo ese tipo de reflexiones yo creo que al final concluyen mucho en el indicador que comentabas, el hecho de rentabilidad. Pero claro, decía antes lo del apalancamiento, pues también depende mucho y qué tipo de despacho quiero tener. Si somos los que somos, lo seremos así durante muchos años, a no ser que digamos voy a tener un crecimiento más o menos vegetativo o me voy a poner el mercado agresivamente. Si voy a poner el mercado tengo que coger a gente, ¿me importa o no me importa? No sé, quiero, es que tiene mucho que ver incluso con si el despacho parte de un solo titular, si ha partido de varios, si es un negocio familiar o no. Por eso al final la reflexión es absolutamente individual. He huido por eso de traer aquí ningún cuadro de indicadores, las cuatro perspectivas, es decir, pues esto es lo que habría que vigilar. Depende muchísimo un despacho de un titular, un par de ayudantes de más nivel y el resto auxiliares, no tiene nada que ver el cuadro de mando integral que monte con un despacho de cinco profesionales que se han unido con la idea de liderar el mercado de la Comunidad Valenciana de asesoramiento fiscal. No tiene nada que ver un cuadro de mando con otro.
Nosotros tenemos un indicador que es el nivel de satisfacción de los clientes por tiempo de trabajo, y te da una información bestial, porque ves que te das cuenta que el nivel de satisfacción del cliente aumenta la rentabilidad.
Además, en eso yo creo que es, digamos que se rompe uno de los prejuicios que suele haber también en los despachos, y es ¿cómo le voy a preguntar yo al cliente? O sea, siempre se piensa, ¿no? Pues satisfacción es una encuesta que le paso al cliente, que puntúa, y si me dice que... Todo ese tipo de prejuicios en las empresas están, digamos, mucho más superados y más introducidos, pero en los despachos parece como si se tuviese miedo a romper un cierto nexo que hay. Pasa como no formalizar los contratos de relación con los clientes, y que porque parece que si le pide un contrato, todo ese tipo de cosas, y el de satisfacción es uno de ellos también, que no necesariamente puede ser una encuesta, y puede ser una encuesta y puede no serlo. Es que al final en todo esto de los profesionales yo creo que tampoco digamos que hay que coger lo bueno del concepto y después aplicarlo cada uno como crea que lo puede aplicar. Es decir, una información sobre satisfacción de cliente no tiene por qué ser una encuesta. A lo mejor crees que no es la mejor manera. Imaginemos un despacho posicionado como el despacho de sabio, despacho de máximo, lo que me compras es mi cerebro. La satisfacción, que se le pase, después de haber pasado una factura enorme, que se le pase al cliente para que rellene una encuesta, probablemente no. Probablemente es una comida en la que se está... Después de dos copas, al final el cliente se sincera mucho más y te dice qué es lo que opina, y tú tratas... Lo bueno es, al final, igual que lo de buscar el tipo de cliente, o en este caso encuestas, o obtención de información sobre calidad, lo bueno es que lo dirijas tú, que tú dirijas lo que quieres saber. Entonces, si vas con un cliente y tú vas con la idea de voy a poner un poco una reunión, incluso se lo informa, una reunión de estado de cómo va todo, de no sé qué, y hay una serie de ítems que tú te preparas ya para preguntarle. Pues no siempre, igual que comercializar, ¿no? El comercial que tengo que hacer unos anuncios en la televisión, no, tampoco, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras formas distintas, o depende de cada despacho. En la conferencia que os contaba en el caso de una empresa en Estados Unidos, que era, el montaje era impresionante, había 800 telemarquistas, si no recuerdo mal, 800 telemarquistas haciendo llamadas a razón de no sé cuántas diarias cada uno a empresas que se dirigían directamente a pymes norteamericanas, y les ofrecían un diagnóstico gratuito realizado no sé qué a partir de una historia absolutamente estandarizada, ya formateada, ya digo, con 800 personas llamando todos los días, cada uno de ellos 15 o 20 llamadas a clientes. A partir de ahí había un embudo, el que pasaba por ahí se lo atacaba, digamos, una especie de consultor comercial, algo parecido a cuando, no sé, vas a una clínica y al final primero te está atendiendo a alguien que te está vendiendo lo que sea, una clínica grande o algún tema de estos de cirugía estética, cosas así, que primero te atiende a alguien comercial y luego ya pasarás al médico, ese va después, pues algo parecido aquí, ¿no? Entonces estaba todo estandarizado, cada uno, digamos, protocolizado, cada uno qué tipo de servicio tenía que prestar o qué información daba, y al final se llegaba a una conclusión final. Bueno, pues ahí una encuesta de calidad puede encajar perfectamente. Y en el otro modelo que comento, en el que solo contratas cerebros, Headhunter después no tiene ningún sentido que le pase una encuesta de calidad. Casi le parecerá hasta ofensivo al cliente que le pasen una encuesta así. Esperará que le pregunte y le conteste el cliente.
Bueno, pues les invitamos a terminar a la
Estaría bien hacer una comisión híbrida entre marketing, finanzas, fiscal, todo esto. De marketing. Thank you.